Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En el Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
Света 2000 лет пережила тех и этих, и мозоль от каблука, и налоговика, и темные века, и дождевые облака, и продукты горения плохого табака, половое заражение и лесу и
холод. И continuamos con una nueva edición del Salto Radio Internacional. Esta vez volvemos a estar con Rusia. Vamos a Rusia por todo lo sucedido respecto al reclutamiento forzado y a la movilización forzada de la sociedad civil para continuar con la invasión en Ucrania que actualmente está llevando a cabo Putin. Para ello queremos analizar al respecto de la crisis humanitaria que está provocando en el país, de qué está pasando en las distintas fronteras, como por ejemplo Estonia, Armenia, Kazajistán, Mongolia, Letonia, Finlandia, Kirguistán y Turquía, donde miles de rusos que no quieren ir a la guerra están huyendo. Actualmente sabemos que el país que más está recibiendo refugiados, no solo rusos, también ucranianos y de Belarus, Bielorrusia, es Georgia. Es la frontera que está, digamos, más colapsada, donde más se están provocando violaciones de derechos humanos y además donde también encontramos poco monitoreo al respecto. Para ello vamos a entrevistar a una persona que actualmente ya es refugiada. Él ha cruzado a pata, a pierna, caminando, como diríamos aquí en España, la frontera con Georgia. Él se llama Alexander Fyodorov, es director documentalista. Él también es una de las personas que ha huido del reclutamiento forzado, que no ha querido movilizarse e ir a la guerra. Por otro lado, también comentar que Alexander Fyodorov tiene un blog, se llama Bad Planet, donde publica artículos y documentales de carácter social que realiza, y actualmente, en los últimos tiempos, estaba presentando un documental sobre masculinidades hegemónicas e igualitarias en toda Rusia. Bueno, para saber más, vamos a escuchar su testimonio. Alexander, un fuerte saludo y bienvenido al Salto Radio.
Привет, привет.
Hola.
Bueno, lo primero, queremos saber cómo conseguiste cruzar esta frontera por las dificultades que estamos viendo y qué perfiles, qué personas te has encontrado allí esperando poder cruzar y después al cruzar. Personas refugiadas, evidentemente.
Скажу сразу, да, мы довольно опытные люди в путешествиях, и для нас это не что-то.
Bueno, nosotros es que tenemos experiencia en los viajes largos, en organizar los viajes, prepararnos para los viajes complicados. Nos habíamos preparado un día antes de la movilización porque se presentía algo, pero cuando llegó la noticia de la movilización no estábamos preparados moralmente para decidir si salir hoy, si salir mañana, no lo sabíamos. Y entonces pasó todo lo que pasó con los vuelos, que acabaron las plazas en los vuelos y entonces nos tocó estudiar todo a través de los canales de Telegram para entender cómo podíamos conseguir llegar a la frontera y salir fuera de Rusia. Los canales de Telegram es la fuente principal de toda la información de todo lo que está pasando en la frontera. Sabíamos que iba a ser muy, muy difícil. También nos llegó la información que se confirmó que el taxi hasta la frontera empezó a costar aproximadamente 1,000 euros para poder llegar en algún tipo de transporte si no tienes coche, por ejemplo. Y es cuando tomamos la decisión de comprar bicicletas en Moscú, bicicletas plegables, desmontables. Las compramos a los repartidores de comida y las llevamos hasta la frontera, hasta el atasco. Al bajar al final del atasco, empezamos a montar las bicis y no pudimos montarlas porque se nos deshicieron directamente ahí. Y lo único que podíamos es arrastrar nuestros trastos en estas bicis y seguir caminando. Mientras tanto, empezó la noche y con las bicis rotas estábamos caminando 30 kilómetros. son 30 kilómetros subiendo por el puerto de montaña. Me pareció muy curioso que enseguida nos dimos cuenta de que encontrábamos en esta cola de coches y de bicis, empezamos a encontrar nuestros amigos y amigas de nuestro círculo, más o menos, que son artistas, jóvenes, directores, empresarios jóvenes, emprendedores de las empresas pequeñas. Es decir, que yo me di cuenta de que ahí estaba toda la base cultural y económica y la juventud, el grupo motor, digamos, de nuestra economía. Y eso, la verdad, es que me dolió, porque me di cuenta de que están saliendo las personas que podrían ser el futuro de nuestro país. Por un lado, eso nos ayudó un poco porque el ambiente era muy amigable, es decir, que cuando necesitábamos descansar o beber algo o comer algo, bueno, llevábamos nuestra comida y bebida, pero también la podíamos compartir con las personas que estaban en coches. Y se notaba que cuanto más cerca estábamos de la frontera, más tensión se sentía, porque las personas se ponían nerviosas por todos los rumores, todas las noticias que llegaban desde la frontera, de que le denegaban a algunas personas la salida. Pero, por otro lado, es como, por encontrar tantos amigos y conocidos, parecía que, bueno, yo me lo imaginaba así, que nos íbamos todos a un festival, porque parecía como si fuera un Woodstock o un Burning Man. Cuando llegamos a la frontera, vimos una cola de muchos kilómetros de bicicletas que estaban esperando cruzar la frontera, y otra cola de peatones. En la cola de peatones había miles y miles de personas, pero estas personas, al acercarse a la frontera, se daban cuenta de que no permitían salir a los peatones por la frontera. Solo se podía cruzar si tenías algún tipo de transporte, aunque fuera la bicicleta. Por eso llevábamos la bicicleta, pero había muchas personas, miles y miles de las personas, que estaban ahí intentando cruzar la frontera, y algunas personas, según lo que hablamos, llevaban días viviendo y durmiendo en el suelo, pidiendo comida. Yo llevaba 24 horas sin dormir. He podido grabar algunas escenas de todo lo que estaba pasando ahí, pero me daba miedo grabar porque no sabía por si me iban a revisar o no me iban a revisar el móvil en la frontera. Y además también porque estaba muy nervioso, porque mientras íbamos volvían hombres de la frontera a los que no habían permitido cruzar la frontera sin explicar la razón. Eran hombres aleatorios y no sabíamos qué sentido tenía todo esto. A lo mejor habían recibido una orden de reclutamiento o alguna otra razón, por la edad, por la profesión, y esta incertidumbre nos ponía mucho de nervios a todos. Cuando llegamos a la frontera, en la frontera rusa, pudimos cruzar, y en la frontera rusa me cuñaron el pasaporte, acompañándolo con comentarios de que era un cobarde, un traidor de la patria, y en cuanto gane Rusia, acabarás en la cárcel. Es lo que me dijeron cruzando la frontera. Luego había 5 kilómetros hasta la frontera con Georgia. Ahí también vimos muchas personas que esperaban cruzar a Georgia, porque Georgia tampoco facilitaba a tantas personas el cruce de la frontera. Y encontramos a unas personas que llevaban 2 días esperando su turno en este espacio, sin pueblos, sin posibilidad de encontrar la comida. Ahí sí que vimos las personas que estaban pidiendo la comida a cualquier persona que pasaba al lado, pidiendo comida y agua.
Alexander, nos has comentado que en Rusia a veces hay a personas que no les permite salir del país. ¿Se sabe qué criterio sigue Rusia para denegar esta salida? Por otro lado, ¿cuál es la política de entrada por parte de Georgia? Porque también vemos que se deniega. Y también queríamos saber al respecto de si hay gente que está cruzando ilegalmente la frontera. ¿Es posible?
No sabemos exactamente qué criterios tienen las personas en la frontera para decidir si una persona en la frontera rusa, si un ruso puede salir o no puede salir. Al principio sabíamos los criterios de las personas que iban a ser reclutadas, que eran los hombres que tenían experiencia en el ejército, en la reserva o tenían profesiones que servían para el ejército. Eso era el criterio oficial, pero enseguida nos dimos cuenta de que no funcionaba así y de que los centros de reclutamiento hacían su trabajo de una forma totalmente responsables, porque en las listas aparecían las personas que ni cerca podían ser reclutadas. No solo según estos criterios, sino según los criterios objetivos. Y entonces, lo que sabemos es que estas listas de los centros de reclutamiento llegaron a la frontera. Y, por ejemplo, dos de nuestros amigos no pudieron cruzar la frontera. A ellos sí que les dijeron directamente que estaban en las listas de reclutamiento. Pero a los demás no sabemos, no estaban tan informados de eso. Georgia, en general, recibe a todos, porque según la ley de migración en Georgia tenemos derecho a permanecer un año en el país. El único grupo que no puede cruzar tan fácil son los musulmanes del Cáucaso Norte, Chechenia, Dagestán, la mayoría. Ellos quedan en esta zona neutra entre una frontera y otra porque sus casos se estudian. No se dice que no pueden cruzar, pero tardan más en tomar la decisión de por si pueden cruzar o no pueden cruzar. Y no sabemos qué criterios tienen exactamente, pero es lo que vimos al acercarnos a la frontera de Georgia. Vimos unos grupos de las personas de Chechenia y Dagestán que estaban literalmente acampados ahí, creando sus comunidades, y que llevaban días y días en esta frontera esperando alguna decisión de esos casos. Puedo decir que por la montaña en el Cáucaso cruzar es muy difícil. Hay que ser muy profesional en esto porque no hay rutas que directamente cruzan las montañas de Cáucaso. La cordillera es muy alta y todas las rutas son complicadísimas. En este sentido, hay más casos se sabe sobre los casos cuando las personas cruzan la frontera de Belarus o la frontera de Kazajistán, porque las fronteras son más amplias y no hay tanto control. Entonces, ahí sí sabemos sobre los casos de que las personas conseguían cruzar estas fronteras fuera de los puntos de control.
Bueno, con respecto a las personas que están llegando, cuando cruzan la frontera, ¿tiene algún tipo de estatus legal? Me refiero, ¿pueden pedir protección internacional en Georgia? Y respecto al perfil de las personas, como nos estás comentando, parece como una generación de jóvenes, artistas, emprendedores, pero también hay gente, personas de clase pobre o de otras clases más populares. Y también nos interesa saber, al respecto, cuando llegan, ¿cómo es esa acogida? ¿Hay algún tipo de ayuda? ¿Hay organizaciones sociales que están esperándoles para ayudarles, acogida, campamentos, etcétera?
Какой-то организованной помощи для русских, пересекших границу, нету.
La ayuda organizada para la población rusa migrante en Georgia no existe. No existe por completo. Es decir, que cruzas la frontera y ya estás solo, en el sentido de que no hay ninguna forma de ayudar por parte del Estado o organizaciones. En el caso de ucranianos es bastante diferente porque los ucranianos que huyen de la guerra sí que tenían ayuda desde el principio y ellos tienen ayuda por las organizaciones de acogida, tanto georgianas como rusas como ucranianas. Es decir, ellos siempre buscan formas de acoger a los ucranianos que cruzan la frontera. Y todo esto promocionado también por el gobierno de Georgia. Pero en el caso de los rusos no, porque es poco ético, lo mires por donde mires. Poco ético no ayudar, pero poco ético ayudar también. Entonces es una cuestión más personal en este caso, y el Estado intenta no poner ninguna política concreta. Es verdad que la mayoría de las personas que yo encuentro son jóvenes. Para los jóvenes es un poco más fácil en el nuevo país, porque también la mayoría tenían contactos con georgianos, tenían amigos en Georgia, teníamos muchos contactos estrechos de amistades, y entonces es la mejor forma de sobrevivir aquí, es a través de contactos, que sean georgianos, que sean ucranianos, que sean rusos. Muchos, como nosotros, están en la situación de pasar una noche, cada noche, en un sofá nuevo. Porque vivimos en las casas de nuestros amigos para no abusar de la hospitalidad, una noche en un sofá y así moviéndonos. Y así como nosotros, muchas personas. Más que nada porque ahora los precios de alquiler han subido mucho, es decir, que compartiendo 5 o 6 personas, cada uno pagando 100, 150, 200 euros, pueden alquilar un piso. Y es un tema que me asusta. Me asusta el tema de dinero, y me asusta el tema de que llegue un momento cuando toda esta solidaridad no dé para más. Y entonces, en este caso, no sé, sinceramente no sé qué voy a hacer. Porque Georgia no es un país que dispone de muchos puestos de trabajo, porque estamos hablando sobre miles y miles de personas.
Alexander, ¿Georgia es el destino final de las personas que huyen o es parte de una ruta migratoria? O sea, me refiero a las personas van a otros lugares. También algo que nos parece importante es que Georgia ha estado en guerra con Rusia. Actualmente están entrando miles de refugiados. ¿Existe algún tipo de discurso de odio contra los rusos o por lo que nos comentas, o solamente solidaridad? Y por otro lado también ¿entra también la clase baja sin recursos o es solo gente que tiene suficiente dinero?
Да, ну я да, я ещё раз уточню, да, что я действительно не видел кого-то класса баха, да, то что.
Si vemos que no viene la clase baja, en general sí podemos decir que viene muy poca clase baja a Georgia ahora, pero tiene sentido porque la clase baja, primero, no tienen dinero para hacer este viaje, para hacer cruzar la frontera y luego contar con que pueden vivir con algo de dinero, por lo menos tener algunos ahorros. Entonces, también tenemos que pensar que la clase baja es la clase que más reclutada está hoy en día, justo por esta razón, porque no tienen dinero, nunca han salido del país y, seamos sinceros, tienen miedo a hacerlo. Los que están saliendo son las personas que estaban acostumbrados, que han visto cómo es la vida en Europa, en otros países, y entonces imaginan más o menos cómo puede ser el viaje, qué puede necesitar. Por eso las personas que nunca han salido, es lógico que tengan miedo e intenten quedarse hasta el último momento. Podemos decir que Georgia es el punto de tránsito. La mayoría de las personas que llegan ven Georgia como solo un punto, una parada en su viaje. Pero con el tiempo se están dando cuenta de que les cuesta más y más pensar en seguir y salir de Georgia, porque las opciones que tienen es ir a Europa, ir a Estados Unidos o donde sea, que eso requiere muchos recursos, requiere formalizar su estado, requiere dinero para realizar estos viajes. Tampoco está claro el tema de trabajo, de documentos, y mientras pueden estar en Georgia, están en Georgia. Lo que va a pasar más adelante no lo sabemos, porque todas las personas que estamos aquí, lo estamos hablando todo el tiempo, vivimos del futuro cercano. No podemos planificar las cosas ni para la semana que viene, porque yo dentro de una semana no sé dónde estoy. Lo que se trata de la relación de los georgianos a los rusos, el discurso de odio, por ahora no he encontrado. Y es un tema que hablamos mucho en nuestra comunidad, entre amigos, sobre el 20% de territorio ruso, de territorio georgiano ocupado por rusos. Y siempre hablamos de que es un problema y en realidad nadie lo apoyaba ni en aquel momento ni durante todos estos años. Y en este caso encontramos un respeto mutuo por parte de los georgianos, la comprensión de que estábamos en contra desde el principio. En este caso podemos hablar de los georgianos, que ellos tienen una característica muy peculiar, es bueno, la comprensión, humanismo, pero lo más importante es que no generalizan. Ellos entienden que los rusos, todos los rusos estaban en diferentes situaciones y lo abordaban como podían o como no podían. Y por ahora tenemos también el gobierno georgiano, lo vemos bastante callado sobre todo lo que está pasando con los migrantes. No sabemos, otra vez volvemos a que no sabemos lo que pasa dentro de una semana. A lo mejor cambian de opinión, a lo mejor inventan algunas medidas, pero como es lo que pensamos, esperemos que podamos aguantar una semana más.
Месяц будет долгий, вокруг я только злые волки, а ты для них заблудшая барашка, напуганно бежишь. Белая рубашка и будто бы салют, но как же тяжко свергает небо нервное.
Bueno, el último tema va referido a las masculinidades hegemónicas que tú has sabido documentar en Rusia. ¿Cómo impacta este reclutamiento forzado y en general la guerra en estas masculinidades hegemónicas? Sobre todo entre los que quieren ir a la guerra, los que lo ven como un orgullo, ¿no? Y cómo está impactando en la sociedad rusa en general, también sobre las mujeres, esta movilización, este reclutamiento forzado.
Primero me gustaría decir que sobre lo que yo pienso sobre la movilización. Yo pienso que la movilización es terrible, es horrorosa. Todos sabemos que estas personas van a un matadero, como es cualquier guerra. Este reclutamiento forzado o voluntario es cuando el gobierno convierte la población en su socio criminal. Lo que yo pienso es que creer que la masculinidad tiene algo que ver con heroísmo es un error muy grave, porque no tiene que serlo. Y es algo que estamos viendo por todos lados, las acusaciones por parte de la población rusa hacia las personas que están saliendo. Y luego nos encontramos con otra cara de la masculinidad normativa, digamos, son los ucranianos, que dicen a los rusos que tantos rusos, tantos hombres jóvenes están saliendo del país en vez de quedar en Rusia y resistir. Y es otra cara de la masculinidad normativa, porque se supone que los hombres no pueden tener miedo y es un error. Los hombres tienen las mismas emociones, tienen el mismo derecho de tener miedo. Hombres que están saliendo, están huyendo ahora de Rusia, están repensando su masculinidad. En este caso, puedo hablar de mi documental que justo habla contra esta visión de masculinidad como una lista de exigencias a un hombre que tiene que cumplir solo por ser hombre. Y para ser hombre. Y romper el trauma, que justo es el trauma que existe, es lo que lleva a las personas a la movilización para repetir el trauma de sus padres y de sus abuelos que han participado en guerras y han acabado como unos héroes, entre comillas, y es repetir este trauma a pesar de todo. Entonces, mi documental es sobre los hombres que han decidido romper con eso.
Alexander Fyodorov, nosotros no tenemos más preguntas. Muy agradecidos por tu testimonio muy importante. Has descrito perfectamente lo que está sucediendo en la frontera, la ruta, la posible ruta migratoria que está actualmente recorriendo las personas que huyen. También, por otro lado, la situación, cómo está impactando ese reclutamiento forzado en la sociedad rusa. Y por último, muy importante, es algo difícil de poder escuchar, la relación que tienen las masculinidades normativas, hegemónicas, con la guerra y con todo lo que implica. Muchas gracias, un fuerte saludo y siempre nuestra máxima solidaridad desde El Salto Radio.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.